Madrid ofrece su ayuda a Ucrania.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Todo el mundo sigue pendiente de lo que ocurre en Ucrania, donde el ejército ruso está encontrando más obstáculos de los esperados en su avance. Hoy está previsto que emisarios de Putin y Zelensky se citen en la frontera bielorrusa para empezar a negociar, aunque no hay muchas esperanzas de acuerdo y menos con Putin diciendo cosas como estas.
Altos funcionarios de países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas hacia nuestro país. Es por eso que se ha alertado para que se cambien las fuerzas de disuasión a alerta máxima de servicio.
El gobierno español espera que la amenaza nuclear de Putin se quede en una mera medida de presión. Esto dice el ministro de Exteriores.
Yo espero que eso solo sean palabras. No creo que haya que angustiar innecesariamente a los españoles. Por el momento, el escenario bélico es de una guerra total, pero una guerra convencional y circunscrita a las fronteras de Ucrania.
De momento la guerra se circunscribe al territorio ucraniano, pero sus consecuencias se dejan sentir ya en la economía de nuestro país. El alza de petróleo y gas aupa la inflación hasta el 7,4%, la más alta de los últimos 33 años. Moncloa dice que era algo previsible y que trabajan para paliar el impacto. María Jesús Montero.
Era un dato que se esperaba, un dato que viene también de la tendencia que arrastraba el final del año, el mes de enero, y en este momento con la presión añadida del comportamiento económico con motivo de la invasión de Ucrania, pues yo creo que toda la comunidad internacional tenemos que estar especialmente alerta.
Alerta, se ponen los consumidores cada vez que van al mercado.
Y en la alimentación más que nunca, 100 euros entre todo, entre limpieza, alimentación y alguna cosa que puedas comprar para casa, se ha incrementado la bolsa de la compra.
En las cosas más necesarias, el aceite ha subido casi 40 céntimos en un litro y en la leche, todos los productos más básicos es donde más se nota, hasta en papel higiénico.
La presidenta del gobierno madrileño se acaba de reunir con el ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en España. Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido las instalaciones de Isabel Zendal para recibir a víctimas de la guerra o canalizar el envío de ayuda.
Tiene una grandísima capacidad, además está junto al aeropuerto y tiene capacidad como el IFISE para recoger material que ya muchas familias ucranianas y otras muchas españolas están ofreciendo para a su vez llevar allí a Kiev, y este puede ser un gran centro para de manera logística acoger este material y trasladarlo.
La presidenta ha evitado hoy referirse a la convulsa situación del PP o los movimientos que hay en la Asamblea para investigar los contratos de emergencia asociados al Zendal o al entorno de los Ayuso. Esta tarde la mesa decide, pero para la izquierda es necesario abrir una comisión de investigación. Más Madrid, PSOE y Podemos.
Ayuso le pide a su gobierno silencio y que le acompañe en su estrategia del avestruz. Esconder la cabeza ante las informaciones que vamos conociendo. El problema es que no hay tierra suficiente para esconderse y para negar la verdad. Y esta es que el hermano de Ayuso se llevó 283.000 euros de dinero público en lo peor de la pandemia.
Esta pérdida de prestigio que está sufriendo Madrid hay que cortarlo cuanto antes. Y la única forma de cortarlo es dar explicaciones donde corresponde, en la Asamblea de Madrid, y asumir las responsabilidades, devolver el dinero, pedir disculpas, pero sobre todo dar explicaciones.
Hemos visto cómo ayer daba órdenes públicas a su entorno para que vuelvan a ese pacto de silencio, a esa omertá, y no cometan más errores por los que sigamos conociendo datos sobre los contratos. Es evidente que todo esto no es más que la punta del iceberg.
En el PP no parece muy por la labor de que se abran esas pesquisas parlamentarias. Pedro Muñoz Abrines habla de causa general.
La oposición lo que debería hacer es ajustar sus escritos a lo que dice el reglamento, y especialmente en una comisión de investigación como esta, establecer un objeto que no sea una causa general, que es lo que quieren hacer, porque entre otros motivos está prohibido por la Constitución.
Vamos ahora mismo con todo, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Otro choque de bandas en Alcorcón.
Delegación de Gobierno confirma que los enfrentamientos registrados en las últimas horas, que se han saldado con tres jóvenes heridos por arma blanca, están relacionados con disputas entre bandas juveniles. Mercedes González, delegada.
Efectivamente, esta madrugada ha habido un enfrentamiento entre lo que parece, están en investigación, pero entre lo que parece que sí es que son miembros de bandas. Esta misma mañana he hablado con la alcaldesa de Alcorcón para informarle y, bueno, hay tres personas heridas, una de ellas de gravedad, pero no se teme por su vida.
nueva hornada de la Policía Municipal.
Hoy entran en servicio 299 nuevos agentes de la Policía madrileña. El Ayuntamiento anuncia que el grueso de estos efectivos estarán destinados a la lucha contra las bandas juveniles. El alcalde dice que sin la tasa de reposición podrían ser todavía más.
Si se eliminara, insisto, la tasa de reposición, el compromiso con los madrileños es que el Ayuntamiento estaría en condiciones de completar la plantilla de la Policía Municipal en los términos en los que hace unos años sí estaba.
Aplazadas las multas.
2 meses más de moratoria para los coches sin etiqueta que circulen por el interior de la M30. Se amplía el periodo de aviso sin multa hasta el 1 de mayo. El ayuntamiento quiere evitar sanciones indebidas, pero ya sabe que el 30% de los vehículos son reincidentes. Las cámaras seguirán sin multar, pero los agentes sí podrán hacer.
Plan de salud mental.
La Comunidad de Madrid sube el presupuesto y plantilla para un plan que persigue mejorar la estabilidad emocional de niños y jóvenes. Habrá unidades especiales en 4 hospitales regionales y se gastarán 45 millones de euros en los próximos 2 años.
Y nos falta el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Tras la jornada número 26 en Primera División, por arriba no cambia apenas nada porque casi todos los equipos de la zona alta ganaron. Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia o Real Sociedad sumaron los 3 puntos. Solo perdió el Betis y porque fue en el derbi ante el Sevilla, así que el Real Madrid mantiene en la distancia con ellos, más 6 al Sevilla, más 14 al Betis, más 15 al Barça y al Atleti. El Rayo, por cierto, se mantiene 10 puntos por encima del descenso y el Getafe 6 por encima de la zona roja de la tabla. Iniciamos una semana con claro protagonismo para la Copa del Rey porque se deciden quiénes van a ser los finalistas. Partidos de vuelta de las semifinales, el miércoles Valencia Athletic de Bilbao y lo que a nosotros más nos interesa el jueves, Betis Rayo Vallecano, con la obligación para los franjirrojos de remontar en el Benito Villamarín el 1-2 de la ida si quieren estar en la final. Y cómo no, protagonismo una vez más en el mundo del tenis para Rafa Nadal. Consiguió su tercer torneo de este año 2022. Los 3 que ha disputado: Melbourne, Open de Australia y ahora Acapulco. Los ha ganado, suma 15 victorias en 15 partidos disputados, el mejor arranque de temporada en toda su carrera.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a echarle un vistazo al tráfico de este lunes. Primero, al tráfico en las carreteras regionales. Conectamos con la DGT. David Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la M50 a la altura de Vallecas en sentido A4, que aunque no provoca retenciones, es un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que afecta al corte de un carril. Al margen de esta colisión vamos a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A4 en Butarque y también en la zona de Pinto, también en la A42 de salida en la zona de Getafe y Fuenlabrada. Al margen de estas incidencias, en el resto del territorio de la comunidad, tráfico fluido y cómodo hasta ahora, jornada típica la de este lunes, y tengan precaución, eso sí, en la A3 por obras de mejora de la calzada. Hasta el 11 de marzo van a encontrar un solo carril en cada sentido entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña.
Vamos ahora a las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes, la situación a esta hora es muy tranquila, tenemos unos niveles de circulación muy bajos y eso tiene un reflejo muy positivo para el tráfico en la ciudad de Madrid. Apenas destacar algo más de intensidad, el M30 desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas.
Todo funciona correctamente en los servicios públicos de transporte, más allá de las obras que tienen cortados algunos tramos de algunas líneas. Son las 2:08, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya tenemos por aquí a nuestro especialista Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Ya tenemos por aquí a Antonio y ya tenemos por aquí de nuevo al sol.
Sí, ha durado poco este episodio de lluvias, pero bueno, ha llovido con cierta generosidad, no en todos los puntos ya de la Comunidad de Madrid. Y además, sobre todo, que hemos sentido que todavía estamos en invierno. Bueno, pues momento de hacer balance, último día de febrero. Un día que se despide, febrero se despide igual que comenzó, con anticiclón, con tiempo estable, hoy máximas de 16, 17 grados, y mañana empieza la primavera meteorológica, no la astronómica, no el cambio de estación, que será el próximo 20, y seguirán los mismos derroteros, ambiente soleado, algunas nubes como las que estamos viendo en áreas de la sierra, y temperaturas máximas mañana cerca de los 18 grados.
¿Y no habrá cambios según evoluciona la semana?
Sí, a partir del miércoles ya punto de inflexión, iremos viendo cada vez más nubes en el cielo de la comunidad, y el jueves nuevo episodio de lluvias y de temperaturas invernales. Bajarán del orden de unos 5 grados, llegaremos a los 13 máxima el jueves, con lluvias y con nieve en áreas de montaña.
Pues nada.
Durará poco, pero bueno.
Bueno, pues que dure lo que tenga que durar, pero que caiga. Que caiga, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Antonio. Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, hablando de las cosas que preocupan a los madrileños. Tenemos a Nacho Cerezo, la técnica, y a Patricia Fernández produciendo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Las consecuencias de la guerra que libran Rusia y Ucrania ya se dejan notar en España. En concreto, en nuestros bolsillos. El gas y el petróleo se disparan y aupan los precios de una manera que no veíamos desde hace 33 años. En febrero la inflación se sitúa en el 7,4% y donde más se nota es en los alimentos, en los carburantes y, por supuesto, la luz. Eva Prat.
Hay que remontarse a julio de 1989 para ver una subida de precios semejante. Como dices, la cesta básica de la compra es la que más se resiente junto con los carburantes, entre ellos la gasolina y también la electricidad, cuyo precio sí ha disminuido, pero menos que en febrero de 2021. De hecho, la luz registra hoy el precio más alto en lo que llevamos de año, 277 euros por megavatio hora, y la previsión es que los salarios aumenten de media menos del 2%, para desesperación de los consumidores.
100 euros entre todo, entre limpieza, alimentación y alguna cosa que puedas comprar para casa.
En las cosas más necesarias, o sea, el aceite ha subido casi 40 céntimos en un litro, y en la leche, todos los productos más básicos es donde más se nota, hasta en el papel higiénico.
Con los precios un 7,4% más altos que hace un año y 6 décimas más que hace un mes, la inflación amenaza con seguir disparada, especialmente mientras dure la guerra entre Rusia y Ucrania. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.
En el mejor de los casos, un repunte de inflación de un punto porcentual para el conjunto de 2022.
El aumento de precios que hoy hemos conocido era previsible, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Era un dato que se esperaba, un dato que viene también de la tendencia que arrastraba el final del año, el mes de enero, y en este momento con la presión añadida del comportamiento económico con motivo de la invasión de Ucrania.
Y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, relativizaba en la cadena SER el alcance del dato.
En los primeros meses de este año lo normal es que haya una tasa de variación muy elevada porque se está comparando con meses en los que la inflación estuvo muy baja.
El gobierno español insiste en que deben adoptarse medidas en el seno de la Unión Europea para evitar que el aumento de los precios de la energía impacte a familias y a empresas.
Pues el impacto en la economía puede crecer a medida que evolucione el conflicto y se asienten las sanciones que tratan de maniatar a Rusia. La guerra y los combates continúan este lunes con las fuerzas nucleares rusas en estado de alerta operativa. Así reaccionaba Putin justo cuando se abre la vía de la negociación. Hoy diplomáticos rusos y ucranianos se ven las caras en algún punto de la frontera con Bielorrusia, aunque hay pocas esperanzas puestas en ese cónclave, Enrique López.
Pocas, David, por no decir ninguna, es una primera aproximación, eso sí, para buscar una solución dialogada. Pero parece poco probable que de esa cita, de la que hemos visto la imagen de una sala con una mesa y 10 sillas a cada lado, cada una de las partes acepte la exigencia de la otra. Como primera condición, Ucrania pide un alto el fuego inmediato, mientras que Rusia asegura que su afán es alcanzar un acuerdo, aunque en el trasfondo podría llevar las reclamaciones que desencadenaron la invasión, como explica el analista de Relaciones Internacionales Florentino Portero.
Son exigencias difícilmente asumibles, el reconocimiento de dos repúblicas en torno a dos provincias, luego básicamente lo fundamental que es aceptar el vasallaje del gobierno ucraniano respecto del gobierno ruso, es decir, que toda la política exterior y de defensa y en parte económica de Ucrania dependa de los intereses, entre comillas, superiores de Rusia. Con este marco, pues no es muy fácil ser optimista.
Y poco antes de la reunión, el presidente de Ucrania ha vuelto a aparecer en un vídeo, asegura que su país pedirá la adhesión inmediata a la Unión Europea. Volodymyr Zelensky ha agradecido el apoyo de Europa, que en las últimas horas ha acordado destinar 500 millones de euros para armas letales, munición y combustible para que la población ucraniana pueda defenderse del ataque ruso. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. Su portavoz alerta de que tendrá consecuencias peligrosas, una amenaza que llega después de que el presidente Putin haya activado a la fuerza nuclear. Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense.
Que las tropas rusas pudieran comenzar a armar con misiles balísticos o dispersarlos, ¿no?, en distintas partes de su territorio, desde sus bases, o colocarlos en algunos bombarderos de largo alcance que pudieran amenazar a los Estados Unidos, no es nada tranquilizador. También lo podemos ver como quizá una posición de debilidad de Putin, ¿no?, ante estas sanciones que están interponiendo Estados Unidos y también la Unión Europea.
Rusia sufre las sanciones más duras de su historia, que dejan a su mercado financiero al borde del colapso. La exclusión del sistema interbancario SWIFT y la congelación con el Banco Central de Rusia tienen sus primeras consecuencias. El rublo se ha desplomado un 30% frente al dólar.
Por quinto día consecutivo siguen los ataques rusos en Ucrania. ¿Qué situación está viviendo el país, Enrique?
Pues continúan esas alertas antiaéreas que hemos estado escuchando estos días en todo el país. Esta noche un misil golpeó un edificio a 150 kilómetros de Kiev y en la capital el metro permanece abierto las 24 horas para que la población pueda resguardarse. El presidente Zelensky hoy daba cifras, hay 16 niños muertos y 45 heridos en los últimos días. En Telemadrid, Natalia ha contado lo que está viviendo su familia.
Muy duro, toda mi familia está ahí, mi padre, mi sobrino, mis tíos, tiene crío pequeño y ellos no quiere salir y ha dicho que va a defender Ucrania hasta último gota de sangre.
Y hay otros tantos ucranianos que van en estos momentos hacia la frontera. Es el caso de Katia.
Ya estamos en la frontera para salir de Ucrania hacia Polonia, pero aquí todo va por parte de Ucrania muy lento y hay un montón de gente.
Y a primera hora de la mañana aterrizaron en el aeropuerto de Barajas más de un centenar de españoles evacuados de Ucrania. Habían salido del país en dos convoyes y un avión fletado por el gobierno. A su llegada han narrado el infierno que han vivido hasta llegar a la ciudad polaca de Cracovia, desde donde despegaron.
Horrible, hemos pasado muchísimo miedo. Escuchábamos las bombas de caer, con el coche dando vueltas por carreteras que eran de arena y con dos niños y un bebé de días.
Aquello lo están arrasando. Supongo que ya nuestra casa ni existirá.
Es muy fuerte, es un terror psicológico más que otra cosa.
Estuve casi 3 días sin dormir. Hay que descansar un poco para recuperar la vuelta a la normalidad.
La Unión Europea ha abierto sus fronteras, acogerá a todos los refugiados. Se calcula que pueden superar los 7 millones.
España podría reforzar el número de efectivos militares en Letonia y Bulgaria, si así lo decide la OTAN. Lo que aún no está claro es que también se sume el envío de armas a Ucrania que prepara la Unión Europea. El gobierno se mantiene firme en las sanciones acordadas por Europa contra Rusia, incluida hoy la censura a algunos de sus medios de propaganda no aleatoria.
Sí, el gobierno se suma a todas las iniciativas de sus socios europeos y atlánticos. La última, el posible refuerzo de tropas en los países limítrofes con Ucrania por temor a un ataque ruso. Lo avanzaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que no sería necesario pedir la aprobación del Congreso.
Y que en esa línea de preservación de la paz va a estar siempre España y, por tanto, tomando las medidas de refuerzo de fronteras que sean necesarias.
Lo que no aclara el gobierno es si habrá un envío de armas, aunque sí han apoyado la financiación europea para que Ucrania pueda comprarlo. José Manuel Álvarez, Exteriores.
Una medida histórica, suministrar material ofensivo al ejército de Ucrania a través del Fondo Europeo para la Paz, medida que por supuesto apoyé.
Al cierre del espacio aéreo español a las aerolíneas rusas se suma hoy la intención de restringir también el espacio marítimo. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Televisión Española.
Estamos proponiendo una serie de medidas que van desde la prohibición de importación y exportación de buques, la prohibición de avituallamiento y también de suministro a los buques de bandera rusa.
Suma y sigue también para censurar los medios de comunicación financiados por el gobierno ruso, RT y Sputnik, entre otros. Además, el gobierno trabaja por garantizar la ciberseguridad. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que se están tomando medidas.
Tanto para evitar ciberataques a las infraestructuras críticas, servicios esenciales, también como para hacer frente a la desinformación.
Ante la petición de Ucrania de entrar por la vía rápida en la Unión Europea, desde el gobierno subrayan que lo primero es parar la guerra.
Podemos, socios del gobierno de Sánchez, se muestran contrarios al envío de material bélico a Ucrania y tampoco ven clara esa censura a los medios de comunicación rusos por la espiral de medidas que pueda desencadenar para los medios europeos en Rusia. Desde Vox, en cambio, se apoya el envío de armamento y la acogida de refugiados porque los ucranianos, dicen, son europeos. Escuchamos a Javier Sánchez Sesma, Podemos, y a Jorge Buxadé, de Vox.
Desde Podemos creemos que no se puede hacer la guerra en el nombre de la paz. En ese sentido, utilizar los fondos de la paz de la Unión Europea para rearmarse y para aumentar esta escalada bélica, pues no va en la línea de la distensión y en la línea de encauzar este conflicto por medios diplomáticos y por medios de diálogo.
Pedro Sánchez, por sus alianzas políticas dentro de España y a nivel internacional, está absolutamente incapacitado para liderar España en estos momentos. No se puede estar con Putin y con la OTAN.
Y aquí en Madrid, la presidenta de la comunidad se ha reunido con el ministro, consejero y encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en España. Isabel Díaz Ayuso le ha reiterado el ofrecimiento de ayuda y la puesta a disposición de las camas del Hospital Enfermera Isabel Zendal para tratar o alojar a las víctimas de la invasión rusa, Begoña Alarcón.
Y no solo eso, la presidenta ofrece también los hospitales, todos los hospitales madrileños para asistencia sanitaria y también el Zendal como gran centro logístico desde el que coordinar toda la recogida de material de ayuda para Ucrania.
Tiene una grandísima capacidad, además está junto a un aeropuerto, y tiene capacidad como el IFISE para recoger material que ya muchas familias ucranianas y otras muchas españolas están ofreciendo para, a su vez, llevar allí a Kiev. Y este puede ser un gran centro para, de manera logística, acoger este material y trasladarlo.
Preparándose también para la acogida de refugiados, Madrid instalará carpas, ofrecerá asistencia jurídica, escolarización, cursos de español, viviendas y comedores sociales y también el transporte público gratuito. Madrid está con ellos, se solidariza con Ucrania por una invasión que Ayuso califica de ilegal, injusta, irracional y totalitaria.
En nombre de todos los madrileños queremos enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a quienes hoy viven con miedo en los refugios de Kiev, en las calles de Kharkov, los campos de Donbass, o ya ahora camino de un exilio incierto.
Ucrania agradece el respaldo, la disposición y el apoyo de Madrid.
¿Cómo la Comunidad de Madrid puede acoger y atender las necesidades de los ucranianos desplazados que dentro de pocos días pensamos que puedan venir aquí para buscar una acogida temporal?
Palabras del ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Ucrania aquí en España, Dmitry Matyuchenko, que ha afirmado que el pueblo ucraniano seguirá resistiendo, que vencerá, aunque no sabe a qué precio. También ha hecho un llamamiento al gobierno español para que apoye la entrada de Ucrania en la Unión Europea, tal y como ha solicitado ya el presidente Zelensky.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:23, vamos con otros temas. En el PP todas las miradas están puestas en la Junta Directiva Nacional de mañana, que va a abrir una nueva etapa en el partido. Los varones están convencidos de que Alberto Núñez Feijóo va a dar un paso al frente para liderar la formación. El presidente gallego anunciará su decisión a partir del miércoles. Flor Carazo.
Aunque los varones dan por hecho que Alberto Núñez Feijóo liderará el PP, el presidente gallego pide respetar los tiempos hasta el miércoles, que es cuando se abre el plazo para presentar candidaturas al Congreso que elegirá el nuevo presidente del partido, no anunciará si se presenta.
A partir del miércoles, que es el primer día en el que se pueden tomar decisiones, pues anunciaré cuál es mi decisión, mi posición, y será conocida por todos ustedes, y por tanto vamos a respetar los tiempos del Congreso y la legitimidad de la Junta Directiva de mañana y la oportunidad de que cualquier militante, dirigente, afiliado al Partido Popular pueda hablar.
Cargos populares y varones apuestan por Feijóo para presidir el PP. Ven en el presidente gallego un referente para superar la crisis interna. El jefe del Ejecutivo de Andalucía, Juanma Moreno Bonillo, ha asegurado en la COPE que España necesita a Feijóo.
PP necesita a Alberto y yo creo que Alberto estará a la altura de las circunstancias. Y a mí me gustaría que hubiera una sola candidatura, pero, oiga, esto es como todo, se puede presentar el que quiera.
Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo importante es la unidad.
Para mí hay una premisa, que es la unidad, y esa unidad en estos momentos la encarna Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que todos los pronunciamientos han sido unánimes, que todos los dirigentes del Partido Popular hemos entendido claramente que tenemos que ser capaces de superar esta situación y que tenemos que hacerlo con altura de miras y que tenemos que hacerlo desde la unidad.
Los populares mañana reunirán al Comité Ejecutivo para ratificar las dimisiones del secretario general Teodoro García Egea, del portavoz José Luis Martínez Almeida y de las presidentas del Comité de Derechos y Garantías Andrea Levy y del Comité Electoral Belén Hoyo. También se nombrará a Cuca Gamarra, coordinadora general, y a Esteban González Poms, organizador del Congreso. Tras el Comité se celebrará la Junta Directiva Nacional, que presidirá por última vez Pablo Casado. Habrá un discurso del todavía presidente popular y se aprobará la hoja de ruta del Congreso Extraordinario, que se celebrará el 2 y el 3 de abril, posiblemente en Sevilla.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido hoy a la Fiscalía que revise el tercer grado concedido por el Gobierno vasco a 8 presos etarras. Son los primeros casos de semilibertad que otorga el Gobierno de Urkullu desde que asumió la gestión de las cárceles vascas. Desde la UBT reclaman que se controlen todos los parámetros para ver si realmente estos presos pueden disfrutar de beneficios penitenciarios. Lupe Ortiz.
Las víctimas están vigilantes para que ningún etarra disfrute de un régimen de semilibertad sin merecerlo. Quieren que se respete escrupulosamente la legalidad y ello implica, en el caso de delitos terroristas, que haya signos inequívocos de arrepentimiento por los crímenes cometidos. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la UBT.
Hemos presentado un escrito ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, único órgano legitimado para recurrir a este tipo de decisiones, para que se revise la legalidad de dichas decisiones, poniendo el foco en los requisitos de colaboración con la justicia y pago de las responsabilidades civiles pendientes que exige la legislación penitenciaria.
COVITE, la otra asociación de víctimas, reclama lo mismo. Asegura que ninguno de los 8 presos a quien quiere beneficiar el Gobierno vasco se ha reinsertado y que siguen vinculados ideológicamente a ETA. Una vez presentados los escritos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público los analizará para decidir si presenta recurso y que se revoque la decisión del Ejecutivo vasco.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos ya en lo puramente regional. Hoy la mesa de la Asamblea debe decidir qué hace con la petición de la izquierda para abrir una comisión de investigación que fiscalice los contratos de emergencia vinculados a la pandemia, al Cendal y al entorno de Isabel Díaz Ayuso. La izquierda hace un llamamiento a que el PP, dada su mayoría en la mesa, no vuelva a bloquear la solicitud, a la vez que considera sintomático el silencio sobre el asunto pedido por la presidenta a su gobierno, Pepe Frutos.
Sí, llamamiento de la oposición a que el PP no bloquee la comisión de investigación. La izquierda la considera necesaria porque cada vez, dicen, hay más dudas sobre los contratos de emergencia y aumenta el desprestigio de la comunidad. Juan Lobato, PSOE, y la respuesta de Pedro Muñoz Abrines, del PP.
Esta pérdida de prestigio que está sufriendo Madrid hay que cortarlo cuanto antes y la única forma de cortarlo es dar explicaciones donde corresponde. En la Asamblea de Madrid y asumir la responsabilidad de devolver el dinero.
La oposición lo que debería hacer es ajustar sus escritos a lo que dice el reglamento y especialmente en una comisión de investigación como esta, establecer un objeto que no sea una causa general, que es lo que quieren hacer, porque entre otros motivos está prohibido por la Constitución.
Los grupos de izquierda además consideran muy sintomático el silencio que la presidenta, dicen, ha impuesto a su gobierno sobre este asunto. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
No hay tierra suficiente para esconderse y para negar la verdad. Y esta es que el hermano de Ayuso se llevó 283.000 euros de dinero público en lo peor de la pandemia. Ayuso puede pedirle a su gobierno que guarde silencio, pero no nos lo puede pedir a la oposición.
La presidenta tiene ahora una patata caliente, que es la de haber regado con dinero público a familiares y a amigos. Y no, no le vamos a ayudar a desviar la atención.
Si la mesa califica la comisión de investigación sobre los contratos, su aprobación definitiva en pleno dependerá de que Partido Popular o Vox le den el sí.
Más profesionales y más inversión son los puntos destacados del plan de salud mental que acaba de presentar la Comunidad de Madrid. Habrá unidades especializadas en 4 hospitales madrileños y uno de los problemas en los que más se quiere incidir es en la estabilidad emocional de niños y jóvenes, Begoña.
Sí, de hecho, el Hospital Clínico San Carlos contará con una unidad de hospitalización breve de adolescentes y el Marañón con una de trastornos adictivos. Habrá nuevos recursos también en el Hospital de Getafe y en La Paz. El plan de salud mental incorpora además 2 novedades importantes. La primera, la presupuestaria, 45 millones de euros, casi la mitad de ellos dedicados a la contratación de nuevos profesionales, lo destacaba la presidenta Díaz Ayuso.
Se dedicará a incorporar 370 nuevos profesionales, 259 este mismo año. Una parte muy importante prestará atención a niños y adolescentes. En concreto, con este nuevo plan vamos a poner en funcionamiento 21 equipos de prevención del suicidio, que estarán coordinados con ámbitos como la educación o los servicios sociales.
Y esos equipos de prevención del suicidio estarán atendidos con 41 profesionales. Otra herramienta pionera, la atención psiquiátrica domiciliaria para niños y adolescentes, que se extenderá en 14 hospitales, tomando como base la experiencia del Hospital Niño Jesús, donde desde octubre funciona ya una unidad similar. Montserrat Graes, la jefa del servicio de psiquiatría de este centro sanitario.
Reduce el impacto emocional de las hospitalizaciones, facilita el mantenimiento de los cambios terapéuticos, altera menos la vida social, respeta la capacidad de cuidado y privacidad de las familias a la vez que les brinda apoyo.
Y una medida más que incorpora el nuevo plan de salud mental, se incrementarán con 40 nuevas camas de media estancia la atención para adultos con trastorno mental grave para programas de tratamiento intensivo.
20.000 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia machista en la Comunidad de Madrid durante el año 2021. En Madrid capital cada día se registran unas 32 denuncias. Por ello, la delegación del Gobierno quiere habilita los puntos violetas, lugares seguros para pedir auxilio. Quieren uno en cada localidad. Raquel Ruiz.
Delegación de Gobierno se alía con los municipios madrileños para luchar contra la violencia de género. Una administración clave, según la delegada Mercedes González, para llegar a las víctimas.
Para que sepan que no están solas y, sobre todo, que se sientan seguras de la mano de los mejores embajadores que tenemos en la Comunidad de Madrid, que son los ayuntamientos. Como he dicho, la administración más cercana, la administración más accesible, la administración a la que siempre acudes cuando tienes cualquier tipo de problema, porque es la que más y la que mejor responde.
El objetivo es que todas las mujeres puedan encontrar la información y la ayuda que necesiten en sus municipios. Guillermo Ita es el presidente de la Federación Madrileña de Municipios.
Porque no hay mujeres de primera y de segunda. No hay mujeres víctimas de la violencia de género que estén más protegidas por vivir en una ciudad que por vivir en un pueblo. La cuestión en la Comunidad de Madrid, en el caso concreto en el que nos hallamos, esta protección, estos puntos violetas, esta información llegue a toda la ciudadanía.
Los municipios más que pequeños van a contar con la ayuda y los recursos de la Federación Madrileña de Municipios.
La delegada del Gobierno ha confirmado en ese acto del que les hablábamos que el enfrentamiento vivido entre varias personas en las últimas horas en Alcorcón es un nuevo choque entre bandas. Una agresión a navajazos que se salda con 3 jóvenes heridos por arma blanca en una discoteca. Patricia Fernández.
El ruido de la pelea alertaba a los vecinos de la calle San Pedro.
No, sacaban de puñal a uno. ¿Veis la sangre? Guerra de bandas.
Al lugar se desplazaban varias ambulancias del SUMA 112. Tendido en el suelo y sangrando abundantemente, el joven en estado más grave, Damián Rasero, portavoz del servicio de emergencias.
El SUMA 112 ha asistido a primera hora de esta mañana en las inmediaciones de la calle San Pedro, en Alcorcón, a 3 jóvenes de entre 20 y 23 años por heridas producidas por arma blanca. 2 de ellos han sido trasladados en estado leve al hospital de Alcorcón. El tercero ha sido trasladado al hospital de Getafe con un pronóstico grave debido a una herida incisa en la zona. zona dorsorrenal.
Chavales de entre 20 y 23 años con armas blancas y en Alcorcón, uno de los puntos calientes de las bandas latinas, según la policía, coloca estos grupos en el centro de la diana en la investigación. Lo reconocía la delegada de Gobierno, Mercedes González.
Efectivamente, esta madrugada ha habido un enfrentamiento entre lo que parece, están en investigación, pero entre lo que parece que sí es que son miembros de bandas. Esta misma mañana he hablado con la alcaldesa de Alcorcón para informarle y, bueno, hay tres personas heridas, una de ellas de gravedad, pero no se teme por su vida.
La policía está trabajando ya para esclarecer el motivo de esta pelea y también para identificar y detener a los presuntos responsables.
299 gorras volando y se incorporan al trabajo casi tres centenares de agentes que forman la promoción número 52 de la Policía Municipal. Muchos de esos nuevos efectivos van a estar destinados precisamente a la lucha contra las bandas juveniles, Mar García.
Opositores ya con mando en plaza. A su sitio, el de la 52, está en los barrios. El 65% van destinados a distritos con una mayor incidencia de bandas juveniles. 187 agentes en esos lugares donde hay ya un dispositivo especial a los que se suman Tetuán. Les ha dicho el alcalde Martínez Almeida, allí donde más necesarios son, allí van a estar.
Aquellos distritos y aquellos barrios donde los ciudadanos nos demandan vuestra profesionalidad y nos demandan vuestro acompañamiento, donde sois más necesarios que nunca para mantener esa convivencia que siempre ha caracterizado a la ciudad de Madrid.
Y entre los 299, la número uno de la promoción, Diana. Para ella, la segunda fue la vencida, no se esperaba llegar tan alto y ahora desea pasar de Moncloa Aravaca a una unidad especializada contra violencia de género.
Que en las físicas ya subía a la quinta posición, luego con el concurso a la tercera y luego con la nota del IFISE de la academia ya sí que subía a la primera, pero vamos, que no era mi objetivo como tal subir hasta ahí arriba, pero bueno, ya que estoy aquí, muy contenta y muy orgullosa.
La mayor parte de los nuevos agentes municipales estrenan uniforme en Centro Ciudad Lineal, Fuencarral y Usera. El resto se reparten por 8 distritos más de la capital.
Estrenan uniforme y la totalidad de la policía estrena acuerdo. Madrid ha firmado un nuevo acuerdo con todos los sindicatos de policía municipal, dice el gobierno municipal, que va a servir para tener más presencia de agentes en las calles y que estos además van a estar bien remunerados, Mar.
Un convenio, una deuda con el cuerpo después de la pandemia y sobre todo una unanimidad que, insiste el alcalde Martínez Almeida, convierte a este acuerdo en histórico.
Se ha logrado un acuerdo histórico. Histórico porque, insisto, es unánime de todos los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid con el equipo de gobierno.
Nuevo convenio con los sindicatos incluye mejoras como el incremento del plus de dedicación o el de productividad. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Tener más jornadas de nuestra Policía Municipal, pero sobre todo también que ellos puedan tener unas retribuciones económicas mejores.
La firma ha sido con los 6 sindicatos con representación en el cuerpo para los 2 mayoritarios, una decisión en la que ganan todos, también la seguridad de los madrileños. Marino Perales, secretario del colectivo profesional de Policía Municipal. José Francisco Orcajo, sindicato de policía local asociada a Unión Profesional.
Es un avance en las condiciones laborales y económicas y también entendemos que a su vez va a repercutir positivamente en la ciudad de Madrid.
Ahora estamos 5.600, 5.700, eso es un déficit de personal importante y con esto se va a paliar en parte.
El acuerdo mejora las condiciones de los 5.600 efectivos policiales y busca también ampliar el número de efectivos.
También en Madrid se retrasa las multas a los coches más contaminantes de fuera de la capital que circulen por el interior de la M30. El ayuntamiento ha decidido ampliar el periodo de aviso de Madrid, zona de bajas emisiones, hasta el 1 de mayo. Ángel García.
Desde el 1 de enero tienen prohibido entrar y circular dentro de la M30 los coches sin etiqueta medioambiental, salvo los domiciliados en Madrid en el registro de la DGT, que paguen el impuesto de vehículos en la capital, y los adaptados para el traslado de personas con movilidad reducida.
Este vehículo sin distintivo no podría acceder.
Lo que pasa es que estaba, me dieron un golpe en la M30 y he venido con un coche sin distintivo, pero normalmente vengo con el otro coche.
Este, por favor, permiso de conducir y lo del vehículo, la documentación.
Se han notificado ya más de 30.000 infracciones y se calcula que ha habido unos 78.000 accesos indebidos, a una media de casi 1.500 al día, y de ellos más del 30% de los infractores han reincidido.
Que todavía el parque auto es muy antiguo y no se puede renovar tan rápido y como quiere el ayuntamiento.
Mis padres son realmente ambulantes y claro, el camión, la furgoneta son antiguas y claro, cambiar todo eso.
pero el ayuntamiento quiere dar margen para que reciban las cartas informativas y así evitar sanciones indebidas por errores en la base de datos del padrón de vehículos. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Se amplía hasta el 1 de mayo ese periodo de aviso. Esto se hace para dotarles de una mayor seguridad jurídica precisamente a los ciudadanos. Poder ampliar este periodo permite también continuar con las labores de información y comunicación de tal manera que la gente conozca cuáles son las limitaciones de acceso y, por tanto, se pueda producir un cumplimiento por parte de los ciudadanos.
El ayuntamiento quiere, por eso, reforzar las campañas de información sobre la zona de bajas emisiones. Javier Garoña es supervisor de agentes de movilidad.
La Plaza Elíptica es una zona distinta, es una zona de especial protección y ahí solamente pueden circular aquellos vehículos que no tengan distintivo, pero que estén residenciados en los barrios de Plaza Elíptica, concretamente.
Hasta que finalice el periodo de avisos, las cámaras de vigilancia no multarán, pero los agentes de movilidad del ayuntamiento sí seguirán proponiendo sanciones. Hasta ahora suponían una multa de 90 euros, que con la modificación de la ley de tráfico se elevarán a 200 euros a partir del 21 de marzo.
El Zoo de Madrid cumple años 50, medio siglo sirviendo de punto de contacto entre los madrileños y la naturaleza. En Metro quieren que mucha gente pueda celebrar este aniversario y han iniciado una campaña para fomentar las visitas al zoológico, pero siempre en transporte público. Paloma Nolasco.
50 años más tiene el Metro que el Zoo, dos instituciones que muestran su colaboración y compromiso con esta muestra y su entorno. David Pérez, consejero de Transportes, y Enrique Pérez, director del zoo.
Poner de relieve la importancia del zoológico y animar a todos los madrileños a que lo visiten y, por supuesto, que lo visiten utilizando el Metro de Madrid, que les va a dejar a la puerta y, además, en un entorno precioso como es la Casa de Campo.
O incluso la estación de Batán, que está a la mismísima puerta del parque de atracciones. Pues evidentemente animamos al público a que vengan a ver nuestras instalaciones.
Leones, pandas, osos hormigueros o gacelas saludan la llegada de los viajeros desde el vestíbulo y andenes de la estación Casa de Campo en paneles informativos. Un aperitivo esclarecedor de algunos de los secretos que alberga el zoo. Sonia Casado, responsable de marca de Metro, y Pedro Jarque, autor de la muestra.
Conmemorar esta exposición con 21 imágenes de especies amenazadas para de alguna manera hacer un compromiso común de protección del medio ambiente.
Por lo tanto, es importantísima la labor que lleva a cabo el Zoo de Madrid en estos programas de conservación de estas especies.
Ya en el interior del zoo, un autotren decorado anima al uso del transporte público y a conocer los programas europeos de conservación de especies amenazadas y sus hábitats.
Este lunes es el primer día laborable en el que la línea 5 de Metro no funciona entre Aluche y Oporto. La alternativa es en superficie y pasa por un servicio de bus gratuito. Ángeles Martín.
Autobuses gratuitos hasta el 12 de marzo entre Oporto y Aluche para cubrir ese tramo que estará cerrado por obras y que afectará a las estaciones de Eugenia de Montijo, Carabanchel y Vistalegre.
Un caos porque me van a hacer llegar tarde a mi trabajo, que entro a las 9 y mira, yo creo que mal porque yo que hacía era en Oporto, luego en Oporto línea 5 hasta Casa del Campo y de Casa del Campo tomaba Puerta del Sur, que es donde trabajo en Alcorcón.
Nos estropea el día, queremos llegar rápido al trabajo, pero...
Yo hacía el hospital Gómezulla, es la primera vez que cojo.
Pues a Luche, perfecto, perfecto.
La frecuencia de paso de estos autobuses en días laborables oscilará entre 3 y 5 minutos, de 6 a 7 de la mañana, entre 2 y 4 hasta las 11 de la noche y entre 3 y 10 minutos desde las 11 hasta el final del servicio. En sábados, domingos y festivos la frecuencia será de hasta 5 minutos. El primer autobús saldrá de cada cabecera a las 6 y 5 de la mañana y el último a las 2 y cuarto de la madrugada desde Oporto y a las 2 desde el intercambiador de Aluche.
Dicen que han perdido la intimidad y luminosidad que siempre tuvieron en sus casas. Vecinos de la colonia Tercio Terol en Carabanchel aseguran además que sus viviendas se han devaluado. ¿El motivo? El ayuntamiento cambió la normativa y ahora permite que muchos vecinos amplíen sus viviendas en detrimento del confort de la de otros vecinos. Neus Cerdá.
Los propietarios de las casas reformadas aseguran que la norma se flexibilizó tras muchas reuniones de la colonia con el ayuntamiento. Mariana Álvarez forma parte de la Asociación de Vecinos Tercio Terol.
Reuniones, asambleas, carteles por todo el barrio, buzoneo de que se realizaban las reuniones.
La colonia, explica, se construyó entre 1941 y 1949. Son viviendas que necesitan su reforma, pero que se han hecho de forma legal.
Si no, no lo comprarían, porque una casa de 35 metros cuadrados que tiene por planta, nadie se va a meter a vivir ahí.
No te puede salir nada de la normativa, nada.
O sea, la normativa es súper estricta y está, hay que cumplir la rajatabla.
Defienden que se preserva el valor histórico de la colonia y que además se ha mejorado la calidad de vida.
O sea, que es que incluso personas con las que yo he hablado, que sé que han denunciado, no son conscientes de lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, pues yo pediría eso. Tienen que hablar con el ayuntamiento, que hablen con el ayuntamiento, pero nosotros no estamos haciendo nada ilegal y que nos dejen vivir a gusto.
Son pocos los vecinos que se quejan y los afectados defienden que pierden intimidad y luminosidad.
Para mí, en intimidad, lo primero, porque cuando suben ventanas, o sea, persianas, son ventanas inmensas, y igual que yo los veo a ellos, ellos me ven a mí. Y luego en vistas es, sales ahí en verano, que cuando hacemos vida aquí, y ves eso ahí enfrente y parece, no sé.
Pierdes luz, pierdes las vistas y bueno, pierde valor la casa.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que ha realizado expedientes a las obras que no cumplen la normativa, aunque señala que la mayoría cuenta con la licencia pertinente.
Bueno, el Zarzal estrena un dulce típico después de llevar a cabo un concurso en el que han participado varias pastelerías de la localidad. El ganador ha sido el bombón de Puche, creado a partir de una base cuya historia data de los tiempos del Imperio Romano. Toni Dacuña.
Bombón de Puche es la propuesta de la pastelería La Buena Amiga, que se ha hecho con la victoria en el concurso Endulza Moral. Gonzalo de Hoyos, responsable del establecimiento, explica cómo han creado el postre.
Un bombón de chocolate negro con un bizcocho de genovés aromatizado y un relleno de crema de puche. Es un postre gastronómico súper tradicional, una especie de gacha dulce que se elabora con anises, con canela, cáscaras de cítricos.
La presentación fue todo un éxito entre los asistentes.
La gente repetía. De hecho, tuvimos que apartar el último bombón que quedaba para hacer las fotos.
Ser los creadores del dulce típico de Morar-Zarzal también, eso sí, se vive como una responsabilidad.
Debemos ser responsables y hacer las cosas muy bien. Venimos haciendo las cosas o intentamos hacerlas de manera ordenada y es un motivo más que nos hace ilusionarnos y nos hace que estemos al pie del cañón.
El bombón de Puche empezará a comercializarse en las próximas semanas, tanto en la pastelería ganadora como en otras de la localidad.
Y mucho interés en San Sebastián de los Reyes sobre la situación que está viviendo la líder del PP en esa localidad. Lucía Fernández ha denunciado que han accedido a su domicilio de manera violenta, forzando todos los accesos para robarle a su perro Pancho, sin tocar ningún otro objeto de valor. La edil se ha propuesto visibilizar estos robos de perros, cuyo objetivo suele ser la reventa o el uso en la caza. Patricia Cristóbal.
Sí, la líder del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, estos días toma las redes sociales y los medios de comunicación con un fin poco habitual, y es que ha tenido que denunciar a la Policía Nacional que han accedido a su vivienda de manera violenta, forzando todos los accesos para robarle a su perro Pancho. De la casa solamente se han llevado a este braco alemán de 9 años, cuya foto ya circula por redes sociales junto a los mensajes angustiados de su dueña. Fernández asevera que no es un caso aislado, sino que a menudo se producen robos para vender o utilizar los perros para caza. Mientras tanto, la Popular reclama que devuelvan el perro a casa.
Es indignante, es una pena tremenda que se hayan llevado a Pancho como lo han hecho. Solamente pido, por favor, que lo devuelvan, que tiene que estar sufriendo una barbaridad igual que estamos sufriendo nosotros, que donde tiene que estar es con nosotros en su casa.
Mientras, Fernández sigue con esta denuncia pública para pedir colaboración ciudadana y visibilizar este tipo de delitos. Desde el municipio, tanto los vecinos como los partidos de la corporación y el propio ayuntamiento se han sumado a esta petición para que devuelvan al perro a su dueña y, sobre todo, cesen estos robos.
Los vertidos ilegales son un verdadero problema en Leganés, al que le quieren poner coto. Los escombros se encuentran distribuidos por todo el término municipal, por ello han acordado estudiar medidas que ayuden a luchar contra aquellos que se dedican a ensuciar y contaminar el municipio y sus alrededores. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Y es que las cifras lo dicen todo.
En el año 2021, solamente de escombros, porque hay otro montón de cosas más, solamente de escombros, más de 2 millones de kilos. O sea, esto es una bestialidad.
Un problema y una preocupación, según ha admitido el concejal de Medio Ambiente, Jesús García Rey, que explica que cada vez que los recogen y logran dificultar el acceso a cualquiera de las zonas afectadas, los infractores encuentran la manera de seguir haciéndolo.
Detrás de cada camino siempre hay una zona poblada y una carretera y no sé qué. Es difícil acotar las cosas. Nos ha costado mucho trabajo, ando de Cárnica al Valle, cerrar el acceso. Bueno, pues nuestra policía ha hablado con la Guardia Civil de Tráfico para que nos permite poner unos nuisances y que por lo menos dificultemos, ¿no? Que no, quien vaya a hacer vertidos no tenga facilidad. Bueno, pues ahora para hacer vertidos entran por el parque.
Por todo ello se han mostrado a favor de la petición del Partido Popular de realizar un plan de choque que incluya, como hasta ahora, la retirada de escombros, pero aumentando la frecuencia de recogida de basuras e incrementando la vigilancia, estudiando métodos de disuasión nuevos, como por ejemplo un sistema de cámaras de reconocimiento de matrículas en los polígonos empresariales que permiten el acceso a zonas rústicas donde se registran estos vertidos.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de finalizar la campaña de control de la oruga procesionaria. Desde el verano se han retirado 65.000 bolsones de pinos y cedros y se han colocado 1.800 anillos para evitar que lleguen a tierra. Son datos que ha ofrecido el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Tan solo 200 quejas hemos registrado en estos meses de campaña de control de la oruga procesionaria, que es menos, como digo, que otras campañas, pero aún así intensificamos las medidas para evitar, como digo, los perjuicios y las molestias derivadas de la capacidad urticante que tiene la oruga y también del daño que puede ocasionar especialmente a los perros cuando se acercan, cuando ya están en tierra y se acercan a olerlas.
Y si se cumplen las previsiones, los habitantes de Alcorcón volverán a tener piscina este verano. Se han iniciado los trámites para reformar las instalaciones del Polideportivo Santo Domingo. Los alcorconeros llevan 2 años sin chapuzones. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. El primer paso está dado. El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la redacción del proyecto de la piscina exterior de Santo Domingo. En él invertirá cerca de 400.000 euros. Hay mucho que hacer. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Reparación integral del entorno de los vasos, el pavimento del tramo cercano a la playa de la piscina, la impermeabilización de vasos y sellado de fisuras, la reparación de conducciones, la sustitución de cuadros eléctricos.
Una reforma integral, consecuencia, según la regidora alcorconera, de la falta de mantenimiento.
Que viene derivada única y exclusivamente del absoluto abandono, el absoluto desdén del anterior gobierno municipal en cuanto al mantenimiento de estas instalaciones.
Cerrada desde antes de pandemia, los vecinos de Alcorcón llevan sin poder acudir a esta piscina desde el año 2019. Si todo avanza según lo previsto,
pliego que sale es para que la piscina esté finalizada para que esté la temporada de verano funcionando.
Esa es la intención del Ejecutivo de Alcorcón, que insta a la Comunidad de Madrid a que también arregle la piscina cubierta incluida en el Plan PIR 2016-2019.
Noticias 14 horas.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos ya el espacio para la cultura de lunes con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues más de 200 mujeres de todas las disciplinas artísticas de las GAE se han sumado a la campaña Creadora Tenías que Ser para lanzar un mensaje: es posible romper el techo de cristal. Perfecto, aquí todo perfecto. Amparanoia, Cristina Rosenbinge, Elvira Lindo, Iciar Boyaín, Silvia Pérez Cruz o Soledad Jiménez son algunas de las creadoras que se han unido. Dentro del conjunto de actividades organizadas por las GAE de cara al 8M, también se presentará el estudio ¿Dónde están las mujeres en música sinfónica? Y la exposición en el Palacio de Longoria, Pionera Tenías que Ser, para homenajear a todas aquellas mujeres que a principios del siglo XX abrieron camino, como María Rodrigo, María Lejárraga o Emilia Pardo Bazán. Y seguimos hablando de mujeres y cultura. Esta mañana se ha presentado la 18ª edición de Ellas Crean, un festival dedicado a dar visibilidad al trabajo de artistas y creadoras. Una edición, la de este año, que recuerda a la escritora Almudena Grandes. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Dedicar este festival, Ellas Crean, a la memoria de Almudena Grandes es también una forma de dignificar la memoria y de subrayar el papel imprescindible de las artes en cómo interpretamos, en cómo recogemos y legamos nuestras historias, nuestras emociones, nuestros desvelos.
El festival Ellas Crean llevará la creación femenina a diferentes sedes entre el 6 y el 31 de marzo con música, teatro, danza, palabra, artes visuales y cine, y todo ello bajo la dirección de Concha Hernández.
Siempre intentamos llegar a todos los públicos, llegar a todas las sensibilidades. Es un festival para todas, es un festival para todos.
Subimos el telón, en concreto el de Teatro María Guerrero, el Golem, podemos ver allí. Manolo Calderón.
El espectáculo está protagonizado por Elena González, Elías González y Vicky Luengo. Los tres narran cómo el sistema sanitario ha colapsado. La obra está dirigida por Alfredo Sanzol.
El Golem cuenta la historia de una mujer que está en algo parecido a un hospital, sentada en una mesa, y se acerca otra mujer y le dice, para que tu marido continúe con el tratamiento, te tengo que ofrecer un trato. Quiero que te aprendas unas palabras. Y a partir de ese momento, la acción se dispara a un viaje de transformación de estos personajes que nos mete en una aventura.
A través de la pieza, su autor, Juan Mayorga, busca profundizar en conceptos como el poder de las palabras y su capacidad de construcción personal y social.
Sí, El Golem es una obra que habla sobre lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. La concluí durante el confinamiento y la envié como quien tira una botella al mar, Alfredo.
En la sala María Guerrero del Teatro María Guerrero.
Ha terminado Arco, pero el arte contemporáneo sigue muy presente en Madrid y en lugares muchas veces inesperados, como ocurre con la muestra Color en Acción, que podemos todavía ver hasta el 15 de marzo en el Hotel Canopy by Hilton, que dirige Koldo Salazar.
De la mano de los artistas Borja Torrent, Héctor Calderón y Federico Echevarría, y convertirnos en un hub del arte a nivel local y dar la oportunidad tanto a viajeros internacionales como al público local de disfrutar de este Hall of Art que esperamos extender todo el año.
Portrait as a Biography es la primera muestra individual en España en los últimos 10 años de Marina Abramović. Reúne obras antiguas y actuales con un total de 11 fotos icónicas y la película sobre María Callas que interpreta con William Dafoe. Marina Abramović es todo un icono de la performance y premio Princesa de Asturias. La exposición Portrait a Biography se puede visitar en la nave Sánchez Ubiria hasta el 19 de marzo. Nos volveremos a ver. Ilusionismo es el título del último disco de Despistaos. La banda formada por Daniel Marco, José Crespo, Pablo Alonso y Lázaro Fernández se lanza a una gira que tendrá su primera parada el próximo viernes 4 de marzo en la Sala Calla en Guadarrama. Dani y Crespo han charlado esta mañana con Eli del Valle en el programa de esta casa Buenos Días Madrid sobre este disco que sigue en la línea habitual del grupo.
Pues con esa mezcla de rock y de pop de siempre, ¿no? Con letras un poco trabajadas que, bueno, que es, yo creo que es nuestro sello.
Después de tanto tiempo haciendo canciones, pues yo creo que ya vas cogiendo como tu propio sello, tu propia forma de hacer las cosas.
Pues nosotros no nos despistamos, tenemos 3 minutos para resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a tratar de hacerlo con la ayuda de Enrique López. Los precios escalan a máximos por Ucrania.
Según el dato adelantado, la inflación cierra febrero en el 7,4%, la más alta desde julio de 1989. Solo en este mes, la cesta de la compra se ha encarecido 6 décimas. El gobierno confía en que el repunte sea temporal. Suben sobre todo los carburantes, el gas y la alimentación.
Reunión entre diplomáticos de Rusia y Ucrania en la frontera de Bielorrusia.
Ucrania pide un alto el fuego inmediato. Los analistas se muestran poco optimistas con el encuentro. Desde el Líbano, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado el refuerzo de los contingentes españoles desplegados en la frontera con Rusia.
Madrid ofrece su apoyo a Ucrania.
La presidenta del gobierno madrileño se ha reunido con el ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en España. Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido las instalaciones del Cendal para recibir a las víctimas de la guerra o canalizar el envío de ayuda.
Tiene una grandísima capacidad, además está junto al aeropuerto, y tiene capacidad, como el IFISE, para recoger material que ya muchas familias ucranianas y otras muchas españolas están ofreciendo para, a su vez, llevar allí a Kiev. Y este puede ser un gran centro para, de manera logística, acoger este material y trasladarlo.
Más profesionales y más inversión para la salud mental.
La Comunidad de Madrid ha presentado su plan, que incluye más unidades especializadas en 4 hospitales madrileños. Uno de los problemas en los que más se quiere incidir es en la estabilidad de niños y jóvenes. Se tomará como modelo la experiencia en el Niño Jesús. Montserrat Graes, jefa de psiquiatría de este centro.
Reduce el impacto emocional de las hospitalizaciones, facilita el mantenimiento de los cambios terapéuticos, altera menos la vida social, respeta la capacidad de cuidado y privacidad de las familias a la vez que les brinda apoyo.
Nuevo convenio de la Policía Municipal de Madrid.
Lo ha firmado el Ayuntamiento con todos los sindicatos del cuerpo. El Gobierno Municipal dice que servirá para tener más presencia de agentes en las calles y mejor remunerados. Hoy precisamente se han incorporado casi 300 agentes que forman la promoción 52 de la Policía Municipal. La primera de esa promoción es Diana.
Que en las físicas ya subía a la 5ª posición, luego con el concurso a la 3ª y luego con la nota del IFISE de la academia ya sí que subía a la 1ª, pero vamos, que no era mi objetivo como tal subir hasta ahí arriba, pero bueno, ya que estoy aquí muy contenta y muy orgullosa.
Hasta aquí este tiempo de información en Onda Madrid. Las noticias 14 horas vuelven mañana, pero se quedan aquí nuestros compañeros contándoles lo que pasa en Ucrania. Van a poder escuchar a Nieves Herrero en su Madrid Directo, a Félix Madero en El Enfoque, por supuesto nuestros boletines horarios. Y ahora se quedan con toda la información laboral con el equipo de Javi Peña. Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.